A ver, súbete.
RTV Morelos Radio presenta.
Eso no se hace. Eso no se toca. Eso no se siente.
Eso no se dice.
Eso ya se grita.
Yo soy Sandra, yo soy Steph y juntas somos Rancheritas Ilustradas. Nací en un mundo en donde lo más valioso es contar. Cuando no tienes nada, diversiones, ni juguetes, ni posibilidad de salir, ni dinero y a veces ni comida, contar es algo muy importante porque te distrae. Contar la vida vale la pena y eso es la literatura.
¿Ya saben de qué gran contadora de historias vamos a hablar hoy? Sí, estamos hablando de Cristina Pacheco, la narradora, testigo y cronista de la ciudad más caótica de este país, la Gran Ciudad de México.
Cristina tal vez sea recordada por su trayectoria como periodista y escritora, pero sobre todo por haber logrado hacer las mejores entrevistas callejeras que conocemos a día de hoy, en donde se robó el corazón de miles de mexicanos con el programa Aquí nos tocó vivir, transmitido por Canal 11, en el que a lo largo de 45 temporadas, sí, escucharon bien, 45 temporadas recorrió la capital del país para contarnos historias de la urbe en donde encontramos el reflejo de la sociedad mexicana y su siempre tan característica cultura.
Sus entrevistas espontáneas y cercanas con la gente la convirtieron en el referente cultural de un periodismo sin máscaras ni maniqueísmo, en donde se nos mostraba la rutina diaria de personajes como zapateros, boleros, vendedores de flores, los viene-viene y demás trabajadores ambulantes para quienes la vida es eso, el día a día, de una ciudad que no los mira, sino que los esconde en el anonimato para pasar desapercibidos, que les roba sus señas particulares, aquellas que se vuelven visibles únicamente cuando han desaparecido.
Seguramente recordarán aquella emblemática conversación que mantiene con un niño de tan solo 10 años de edad en el centro histórico. Cristina le pregunta si trabaja y en qué, y él le responde que sí, que estaciona carros en el Zócalo. A continuación le hace la gran pregunta, una de esas preguntas que solo se puede hacer la gente simple, aquella que es capaz de observar la belleza en las cosas nimias de la vida. ¿Cómo crees que vas a hacer? ¿Qué crees que harás en el futuro? Pregunta simple, dijimos, ¿verdad? Tal vez no hay nada más complejo que la respuesta que engloba esta pregunta. ¿Acaso la vida diaria nos permite detenernos un segundo a pensar en lo importante? La respuesta es lo más enternecedor que podremos escuchar. Volveré a mi tierra a cultivar rosas, a cosechar todo el campo. El maíz, el arroz, cultivaré rosas color Sonia. ¿Sí conoce la Sonia? Es una color muy bonita, tiene blanco y rojo, y venderé esas rosas en la central de abastos.
Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco, nació el 13 de septiembre de 1941 en la localidad de San Felipe Torres Mochas, en el estado de Guanajuato. Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzó su carrera en 1960 en los periódicos Novedades y El Popular, así como en la revista de la Universidad de México. También colaboró con entrevistas, crónicas y artículos en la revista Siempre y los periódicos El Sol de México, El Día y La Jornada. En este último destaca su columna Mar de Historias. En 1977 debutó en televisión en el Canal 11 como comentarista en el programa Así fue la semana y conductora de todos modos, Juan te llamas. Escribió libros como Sopita de Fideo, El corazón de la noche, Cuarto de azotea, Los trabajos perdidos y Para vivir aquí.
Y precisamente de este último es del que queremos hablar. Este libro se compone de una serie de 39 cuentos en donde la escritora tuvo a bien hacerle homenaje al programa que condujo hasta el final de su vida, Aquí nos tocó vivir. Recrea e inventa acontecimientos, noticias y conversaciones que giran en torno a la vida cotidiana de la Ciudad de México. Gracias a ella, los desheredados adquieren un rostro y una voz que les da permanencia en el tiempo y espacio en una cotidianeidad que los devora implacablemente. Aquí convergen y contrastan la pobreza material y la riqueza espiritual de nuestra gente mexicana.
Pero antes de ahondar en lo que te truje chancha, Ya saben que nos gusta echar un poquito de chisme, y es que no podríamos hacer un homenaje bien merecido sin contar detallitos de la vida y obra de Cristina. Porque acuérdense que ella misma lo dijo, lo más valioso es contar. Pues resulta que cuando concebieron por primera vez la idea del programa que la catapultó en la historia de la televisión, el concepto inicial era abordar el problema de la vivienda en México, desde una perspectiva arquitectónica. Sin embargo, después de comenzar a grabar y darse cuenta de la conexión y cercanía que la presentadora entablaba con las personas, el programa dio un rotundo giro hacia la crónica, donde la identidad mexicana acompañada de la marginación y la revelación de la injusticia se convirtieron en los ejes centrales.
Aquí nos tocó vivir no es un programa de denuncia, pero tampoco la evito. Solo muestro con menos adjetivos y más verbos que es una injusticia que la gente vive entre la basura y el presidente municipal vive en una mansión, dijo la periodista en una entrevista. Aunado a ello, expresó que la Ciudad de México es mi vicio. No puedo estar sin ella, me gustan hasta sus defectos, pero me duele verla tan rota y tan deteriorada. Cristina se mantuvo haciendo entrevistas y realizando el programa hasta el año 2023, casi medio siglo de rostros e historias que atestiguan el trabajo de una mujer siempre comprometida con las voces cotidianas que deambulan en las calles de una ciudad que es un monstruo sigiloso que observa en silencio a los personajes que la habitan para alimentarse de ellos.
Si nos van poniendo atención, recordarán que arriba mencionamos el nombre completo de Cristina, en el cual no existe el apellido Pacheco. Nosotras sabemos que ustedes saben, sí, así como lo dice este juego de palabras. Sabemos que saben que esta señorona se casó con ni más ni menos que el autor del segundo programa que las Rancheritas Ilustradas hicieron para esta serie de programas. ¿Ya le atinaron? Exactamente, con el señorón José Emilio Pacheco. A este dúo dinámico lo presentó el mismísimo Carlos Monsiváis. Sí, es escritor excéntrico, amante de los gatos, del humor satírico y sobre todas las cosas del cine. ¿Cómo no recordar su fenomenal libro Amor Perdido? Pero bueno, de él hablaremos en otra ocasión. El chiste fue que Cristina cuenta que un día, a la salida de una exposición de Picasso en la UNAM, José Emilio tuvo a bien preguntarle que quién la llevaría a su casa, puesto que ya era muy tarde. Al responderle que se iría sola, él tuvo el gesto de decirle que la acompañaría a tomar el camión.
Me llevó al camión, pero al llegar me dijo, ¿por qué no caminamos un ratito? De Ciudad Universitaria a mi casa, tal vez caminamos 2 horas, o no sé. Fue tan fantástica la plática y tan agradable que ese día decidimos vivir juntos. Nos hicimos novios, duramos muy poquito de novios, vivimos juntos desde el principio, nunca nos separamos. Fue una relación muy extraña y muy bella. Fue sumamente generoso conmigo, me dio absolutamente todo, pero sobre todo el respeto a la manera de hacer mi trabajo, en palabras de la propia Cristina. Y cuenta que no podía faltar la bromilla astuta de Monsiváis, al decirle que se había casado con José Emilio por su biblioteca, aunque admitía que en efecto la biblioteca creció muchísimo estando juntos y que ella era feliz porque jamás había tenido una. Cristina fue una marginada que supo hacer con su realidad una vuelta de tuerca. Y en lugar de voltearse y dejar de mirar, decidió encarar el reflejo del mundo que habitó y convertirlo en la bandera que ondearía hasta el día de su muerte.
Yo temía hacerlo mal y que José Emilio quedara en ridículo, lastimarlo involuntariamente. Que dijeran, este pobre se casó con esa tonta que no sabe escribir nada. Aquello me llevó a firmar mis primeros escritos como José Ángel Real, un hombre masculino, así que utilicé este seudónimo aproximadamente unos 3 años. La figura de José Emilio era, sin lugar a dudas, la medida con la que Cristina evaluaba su mundo y su obra. Aquel hombre sabio y extremadamente tímido, como lo describió ella misma, fue siempre la vara que al mismo tiempo que la sostenía, la escrutaba. Algo importante destacar es que Cristina jamás habla de José Emilio como alguien que la orillara a eso, sino más bien, podemos intuir que por la época en que esto sucedió, finales de los 70, principios de los 80, el mismo entorno era el que propiciaba que tuviera que usar un nombre de hombre para ser aceptada en el medio, cosa que no dista mucho de la realidad a pesar de que hablamos de casi medio siglo después.
Esto nos hace recordar una relación tormentosa que para nada se parece a la de Cristina con José Emilio, pero sí nos hace cuestionarnos cómo es que la élite literaria y el medio periodístico puede seguir hundido en sus mismos vicios y trampas, a pesar del paso de los años. ¿Recuerdan al glorioso Octavio Paz? Quizá de este personaje todos sepan, pues es nuestro galardonado Premio Nobel de Literatura. y uno de los poetas más grandes de todos los tiempos. Pero, ¿le suena el nombre de Elena Garro? Elena era la esposa de Paz, una mujer a la que, según cuenta la leyenda, pero sobre todo la historia, la volvió loca por escribir mejor que él. Si no la conoces, corre, ve a buscarla, que de ella, como de Monsiváis, el chismito vendrá en próximos capítulos.
Qué interesante, ¿no creen? Pero apenas estamos empezando con lo mero bueno, así que quédense con nosotras, que ya volvemos de un corte.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
En el pueblo la ven como apestada. Desde que regresó, débil y triste, ostentando los síntomas del embarazo, nadie le habla ni la auxilia. El padre y los hermanos la golpearon hasta casi matarla. El sacerdote le dio la absolución porque intuyó que la muchacha no comprendía en dónde estaba su falta. Conforme crece el vientre, sobreviene el olvido. La madre no la consiente ni la ayuda, ni siquiera le dice que tarde o temprano ha de llegar la hora de que su hijo nazca. Esto se lo avisan el instinto y la pena. Ese dolor de dientes, de huesos, de cabeza. La urgencia de gritar, esa necesidad de abrirse toda, como la tierra, para que el hijo brote. Busca un lugar aparte y allí se tiende. Junto al arroyo seco, sin sombra, sin compasión que escuche sus lamentos, Antonia pare un hijo. Con las manos crispadas, tomando por cuchillo las uñas renegridas de tierra, rompe el cordón umbilical y finalmente el descanso se apiada de su cuerpo roto, multiplicado en otra carne, otro llanto, otra miseria. Lo llamó Juan porque es un nombre fácil, corto. Nadie le ha dicho, «¡Qué lindo tu escuinclito! Se parece al Tata». Nadie la ha visto ni le explica sus deberes para con la criatura. La guía, una vez más, su milagroso instinto. Sin familia, sin refugio ni amor, sin que haya un nombre que pueda recordar en su abandono, va a la iglesia, junto al púlpito, donde sus hermanos o su padre no podrán agredirla, como ha ocurrido ya otras veces cuando le tiran pedradas al verla pasar. Oye al sacerdote sin entender muy bien las historias de traiciones, ángeles visitantes, partos milagrosos. Antonia es dichosa desde que sabe que el vicario de Dios visitará las tierras mexicanas. Preparaos, hermanos de Cristo, para recibir su bendición. Rezad, rezad, recordad vuestros pecados y haceos dignos de un perdón que a todos alcanzará. Al asesino, al ladrón, a la adúltera. Antonia espera a que el padre esté solo para preguntarle si es cierto que cualquier objeto visto o tocado por el Papa tiene el don de purificar a las personas. El sacerdote, entre sonrisas, le asegura que sí. La muchacha besa su mano y, en vez de irse por la brecha que conduce a su jacal, toma la carretera que comunica su aldea desamparada con la ciudad.
Esta es una pequeña parte del cuento titulado Las Rosas del Perdón, que, como les mencionamos, se encuentra en el libro Para Vivir Aquí. Elegimos hablar de él porque creemos que es un texto que resume los principales temas que Cristina Pacheco abordó a lo largo de su obra. La indiferencia social, la doble moral, la injusticia, las vejaciones atávicas hacia las mujeres, la fe como arma de dominio y poder, las tradiciones obsoletas que hasta día de hoy son la cruz de muchos mexicanos, el machismo recalcitrante y destructor y la ignorancia.
En este cuento se hace presente una vez más la memoria ancestral que marca la vida y el destino de las mujeres en las zonas más lumpenizadas del país. Y eso es decir poco, porque no es propio de estos estratos sociales. Es propio del género, para ser precisas. Una niña que es violada por un familiar cercano y después sometida al escrutinio de la comunidad rural en la que vive, en donde las cosas se califican con los pobres y limitantes adjetivos de bueno o malo, que les han sido enseñados a través de la institución que controla el pueblo, la iglesia. Una familia hundida en la miseria y la marginalidad que destierra a la niña por promiscua. Una sociedad que ve, pero no observa. Que está tan metida en sus propios asuntos que no es capaz de estirar una mano para ayudar a una niña que carga en la espalda a un ser que nació de ella, del que es madre sin aún haber sabido ser niña. una mentira que toma como carne de cañón a una pequeña que solo busca una grieta en su realidad, que la haga volver al sitio que le robaron el día que alguien decidió quitarle el derecho a disponer de su propio cuerpo.
Así como Cristina tenía la capacidad de contar historias sublimes como la del niño de las rosas, también podía mostrarnos el lado más descarnado de la sociedad, el que además vivió en carne propia. Acercarse de esta manera al periodismo fue una labor que la caracterizó y que muy pocos se atreven a hacer. Ella no hablaba desde arriba de un pedestal, sino desde el centro mismo de la tragedia. Este trabajo sin pasión, valor y honestidad no sirve para nada. En el fondo de todo esto, tiene que haber una pasión por este país. Tienes que querer a este país así como está de desgarrado, empobrecido y maltratado. Yo lo amo, sentenciaba en una entrevista.
Ya no recuerda en qué día salió del pueblo. Ha perdido la noción del tiempo y no le importa. Solo desea conservar el ritmo de su trote y no perder la hermosa huella, la estela de flores que deja el carro de su santidad. Aun cuando siempre va a la saga de la formidable comitiva, Antonia sabe que verá al Santo Padre, tiene que verlo. Su certeza la guía y continúa avanzando sin inquietarse por la fatiga que a cada paso intenta frenarla. Si se detiene es para resguardarse en algún quicio y darle el pecho a la criatura que gime o se agita sobre su espalda mil veces doblegada. Si hay tiempo, o el hambre y el cansancio la atenazan, extrae del morral una tortilla dura, esquite, granitos de maíz que come a puños. Nacida en el desierto, la sed no la presiona, así que pocas veces se inclina sobre fuentes o grifos para probar el agua. En cambio, cuando alguien le obsequia una moneda, no soporta la tentación de comprar en algún estanquillo un refresco colorado que bebe de un sorbo. Ya para terminarlo, acerca a los labios del niñito la botella y ríe, ingenua, cuando lo ve ahogarse por causa de aquel líquido gaseoso. Por las noches, acogida a los muros de iglesia o edificios, Antonia dormita sin que su instinto ceda. Con la oreja pegada al suelo, es capaz de advertir rumores, pasos, el ritmo de la ciudad dispuesta a reiniciar cada mañana su increíble carrera. En varias ocasiones se ha visto asediada por hombres que la requieren con obscenidades y humillantes promesas de pago. Ella no entiende las palabras, pero conoce el gesto y siempre huye para no caer, como ocurrió 2 años antes en el horror de una violación que le dejó por consecuencia un hijo y la pena inconsolable de verse repudiada por su gente.
Hay una idea que guardamos para este momento cuando escuchamos la primera parte del cuento, en donde se nos muestra la escena de una Antonia cortando el cordón umbilical de su hijo. ¿Qué es el cordón umbilical? Según los tecnicismos de la medicina, el cordón umbilical es una estructura física y biológica que conecta al bebé con la placenta de la madre durante el embarazo. Como funciones principales, tiene a bien transportar nutrientes y oxígeno desde la madre hacia el feto, eliminar desechos del feto hacia la madre para ser procesados. En pocas palabras, es literalmente el puente vital entre madre e hijo durante toda la gestación. El cordón umbilical es el primer vínculo entre el ser humano y el mundo exterior. Es el canal por el cual recibimos vida a través del alimento. Simbólicamente representa la dependencia original, el inicio del ser, la unión entre dos entes, la madre y el hijo. Después del nacimiento, este se corta porque deja de ser necesario. El bebé puede respirar por sí mismo. Es al mismo tiempo una metáfora del crecimiento, de la necesidad de independencia, de romper con un lazo con las figuras tutelares. Mucha gente piensa que el cordón umbilical es imposible de romper. Es intangible, físicamente ya no existe, pero sigue ahí, invisible, emocional y eterno.
Para el psicoanálisis, es un lazo simbiótico que si no se corta emocionalmente, puede volverse opresivo. Pero, basados en esa idea, ¿qué sucede cuando toda esta narrativa la trasladamos a nuestro lugar de nacimiento? Con su modus vivendi y sus tradiciones inherentes, este cordón se convierte en una atadura que nos atrapa no solo al cuerpo de una madre, sino al cuerpo de un mundo. Ese cordón, invisible después del parto pero persistente en lo profundo, no termina en el ombligo, sino que se enrosca en las calles donde aprendimos a caminar, en las primeras palabras que escuchamos, en los gestos con que se nos saluda o se nos reprende, en la música que flota como polvo viejo sobre las ventanas de la infancia. Es un cordón que se enreda con las voces de nuestros ancestros, al punto de llegar a confundir nuestros propios pensamientos. No podemos identificar si son nuestros o de otro, si nos pertenecen o nos fueron heredados, si nos son útiles o debemos desecharlos como aquello que pierde funcionalidad y se pudre con el tiempo. Una fibra tensa que une carne, historia, costumbre, y quizá, tal vez se convierta en un lastre al que infantilmente llamamos destino?
Cada vez que intentamos alejarnos, cruzando fronteras, borrando acentos, negando herencias, ese cordón se estira. Y aunque no lo veamos, su tirón se siente directamente en la nuca. A veces ese lazo es un abrigo, otras veces una soga. Nos protege y nos limita. Nos da raíces y, al mismo tiempo, nos dice hasta dónde podemos crecer. Es entonces cuando ese cordón, hecho de recuerdos, culpas, deberes y pertenencia, se vuelve más que un vínculo, se vuelve un destino. No porque esté escrito, sino porque está cosido a nosotros. A muchos les basta con dejar el pueblo, mudarse, cambiar el idioma. Pero la verdad más honda es que nadie se arranca el ombligo sin desangrarse un poco. El cordón umbilical, con el lugar de origen, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, no siempre se corta. A veces, simplemente se entierra dentro de nosotros, como una raíz ciega que sigue alimentando lo que somos, incluso cuando no queremos.
A este destino y a este cordón están destinados todos los personajes que Cristina construyó y entrevistó durante tantos años. Hombres y mujeres caminando en el limbo, entre la aventura y la fatalidad, cargando a la espalda esa piedra prominente parecida a la del pípila. Sin embargo, esta no les ayuda a derribar ninguna puerta ni a ganar ninguna lucha. Al contrario, es la puerta cerrada y la guerra misma. La lucha es contra ellos mismos y contra el designio de la vida. Pero sucede que para muchos, la reivindicación no está en ganar ninguna lucha, sino en aprender a vivir con ella. Y es aquí donde la magia de estos personajes cobra vida y se convierte en una memoria social que crea y sostiene el inconsciente colectivo que forma los tan característicos rasgos del mexicano, aquel que sabe burlarse de su propia tragedia y encuentra paz en el caos que lo rodea. Porque la paz viene de ese mismo conocimiento ancestral del que muchas veces no es consciente, pero que lo hace ser lo que en esencia es.
Una vez más no le importan el cansancio, la incomodidad ni la humillación. Anónima entre la multitud que canta, agita mantas y banderolas que clama ¡Viva el Papa!, Antonia sigue tras el vehículo en que viaja su santidad. Cegada por la blancura de las rosas, por la sonrisa humilde y bienhechora, las manos que reparten bendiciones, no siente los golpes y empellones con que los guardias la mantienen a raya. Antonia no cede un milímetro. En cuanto ve una rosa caer cerca del Papa, la toma y guarda en el morral donde antes conservó sus alimentos. Exhausta por el sol, el hambre, la sed, la caminata que se ha prolongado durante 4 días, las imágenes se le confunden. Sumida en la exclamación del júbilo general, no escucha los llantos de Juan, que se estremece febril y sediento contra su espalda. Luego, por más esfuerzo que hace, llega la hora en que la caravana la rebasa. Resignada, ya no pretende ir a paso de aquella multitud eufórica. Se deja caer en las proximidades de la basílica y allí permanece escuchando cada vez más lejos himnos y rezos. En medio de la confusión, siente la dicha de haber mirado al Papa, de llevar en su morral los pétalos sagrados que obrarán el milagro de purificarla. Limpia, inocente como cuando era niña, ignora que el cuerpecito que está sobre su espalda dejó de respirar y de latir. Antonia misma, inundada de luz, no se percata de la forma inexorable en que la vida empieza a abandonarla. Mañana, cuando la encuentren muerta, nadie comprenderá qué significan los pétalos que guarda en su morral.
¿Y tú, Radio Escucha? ¿Nos puedes decir qué significaban los pétalos que Antonia guardaba en su morral? Cristina afirmaba que la mejor escuela que había tenido era la de la vida de todos los días. Así que los invitamos una vez más a que miren a su alrededor y se maravillen con las cosas que les regala la rutina. Porque no hay nada más equívoco que seguir creyendo que la rutina es sinónimo de aburrición. Quizá es que no nos hemos dado a la tarea de investigar el significado de estas palabras. De Cristina hay muy pocas reseñas y entrevistas. La avala su trabajo que está por doquier y sus testimonios plagados de profunda sinceridad. Tal vez a Cristina también la alcanzó el destino. El destino de las mujeres en una ciudad monstruo. Tal vez Cristina se rió de ese destino y decidió mirarlo de frente, enfrentarlo y sacarle las entrañas, en las cuales se encontró de lo que estaba hecho y con ello construyó trozos de identidad y pertenencia que perdurarán aquí, en este lugar en el que nos tocó vivir.
Fue un placer estar otro programa con ustedes. Nosotras fuimos Rancheritas Ilustradas.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.